Bueno, bienvenidos a la segunda parte del primer episodio de Goy Friendly. En esta segunda mitad vamos a meternos con la historia del rey Salomón, un rey que a mí particularmente me cae muy bien. Vamos a contar la historia de cómo se divide el reino de los judíos de aquel entonces, que va a quedar, digamos, 10 tribus de un lado, 2 tribus del otro, después de que muere Salomón. Vamos a reconstruir un poquito la historia de forma muy sintética del exilio, cuando digamos, el pueblo judío va a parar a Babilonia, el paso por los imperios de Persia y Grecia, y bueno, contar un poco cuando definitivamente se termina la pertenencia territorial a lo que era Judea, y cómo aparece el judaísmo rabínico, que es el judaísmo de la diáspora, es decir, un judaísmo sin tierra. Bueno, y hablar un poquito de las redes que permiten hasta el día de hoy sostener esas diásporas. ¿Qué más queda para esta segunda mitad, Apu?
Bueno, vamos a tocar el tema del Bar Mitzvah desde la perspectiva de cuál es la ventaja competitiva que brinda al pueblo judío, que habla muchos idiomas. ¿Cuáles son esos idiomas? ¿Quiénes los hablan? Vamos a tocar el punto de la Shoah y el renacimiento del hebreo en Israel. ¿Y cuál es nuestro vínculo personal, tuyo y mío, con el Estado judío?
Bueno, 10 puntos, ¿eh? Para mí estamos para empezar entonces la segunda mitad.
Dale. Salomón llega a tener un gran reino, pero a su muerte se divide en dos. Las 12 tribus, sí.
Hay algo que me gusta mucho de Salomón. Salomón es mi personaje favorito del judaísmo. Salomón tiene una historia con la reina de Saba. La deja embarazada, se vuelve a su Eritrea o Etiopía, no sé exactamente de dónde, pero digamos, el sureste de África, y hace mucho tiempo, no tanto, o sea, tardé mucho en saber que existían, aparecieron los judíos negros en mi concepción, en mi radar, que son los falayas. La primera vez que los vi fue cuando estaba en Israel, digo, ¿qué es esto? Porque no le había prestado atención en la primaria a la famosa operación, ¿cómo se llamaba, Apu?
Salomón.
Hay una primera chiquita y después Salomón.
Bueno, en la serie de operaciones hay una peli en Netflix, que ahora no me acuerdo, que habían puesto un centro de buceo medio de, clandestino.
En el Mar Rojo.
Lugar judíos negros que los iban a exterminar.
Y hay otra de un puente aéreo.
También, bueno, cuando no pudieron, cuando se cortó el tema aéreo, empezaron por mar. Es muy loco porque, nada, hay una masa de judíos que decís, bueno, esto que decía por recién, ¿qué cuernos tengo que ver yo con un negro etíope? Después me enteré que hay judíos chinos, es una cosa increíble. Pero sí, Salomón tiene eso, como un tipo que tuvo muchas esposas y parte de su legado hoy es eso, que hay negros judíos.
Sí.
Y... ¿Tienen algo que ver con los rastafaris? Porque siempre tuve esa duda.
No creo.
No sé.
Pues los rastafaris también son monoteístas y también.
Zion, Babilonia es como el lugar del
tal cual. De bueno, siempre tuve esa duda, no importa. Si no saben, sigamos.
No sé, pero sí, sé que hay mucha iconografía, el león y un montón de cosas que los rastas toman de ahí, que entiendo que vienen de, digamos, de todo este linaje de la reina de Saba, pero no te sabría decir.
Y de Salomón también se conoce el famoso juicio en el que dos madres se disputaban un bebé, porque habían tenido dos hijos, uno había muerto, uno había sobrevivido, y las dos decían, el que sobrevivió es el mío. Entonces Salomón dice, tráigame una espada, y corten al bebé a la mitad, y le dan la mitad a cada uno, a cada una. Entonces la madre, una madre dijo, sí, me parece justo, y la otra dijo, no, dénselo a ella. Entonces, bueno, usted es la verdadera madre, llévese. A la muerte de Salomón, el reino de Israel, no sé si querían decir algo más, pero se divide en las 10 tribus del norte, en un reino del norte, y en Judea, o Judá, que son dos del sur. Y en el,
yo sí quiero decir algo más respecto a Salomón, y perdón.
Dele. Que no, dale.
Salomón hizo dos libros, de los cuales uno es Proverbios, que se dice que mandó gente enviada a todos los lugares del mundo conocido en ese momento y trajeron proverbios. Y se recapitularon todos esos proverbios en 31 capítulos y son impresionantes. Uh-huh. La verdad que es algo que nos hace cuestionar, o sea, es muy interesante leer ese libro y el que le sigue, que es Eclesiastés, que no se sabe si es exactamente de él, pero por la forma en la que lo narra, pareciera que fue él, habla realmente de una persona muy, muy inteligente, porque esa es la leyenda de Salomón, ¿no? De que Dios le dijo, pedime lo que quieras, y él le dijo, quiero sabiduría, y le dijo, porque no pediste riqueza o lo que fuere, te voy a dar todo. Salomón, no se sabe si es Salomón, perdón, el libro dice que es el predicador, pero está junto con los libros que Salomón puso, con los de su padre, con Cantares y los Salmos, lo que fuere, y el Eclesiastés también es un libro que nos cuestiona a todos, que habla realmente de
vanidad,
mundo,
vanidad, todo es vanidad.
Tal cual, y todo lo que sucedió, sí, tal cual.
Hay un aspecto menor.
Que no hay nada nuevo bajo el sol.
No hay nada nuevo bajo el sol. Es de ahí.
Y que cuanto más sabemos y más conocemos, peor somos. O sea, más difícil es. O sea, que el mucho conocimiento trae angustia. Es algo que impresiona.
A los que le ponen el misticismo, no el misticismo de la Kabbalah, del cual no conozco mucho, pero el misticismo en general. Salomón, de hecho, era un personaje que tenía toda una vertiente mística, o por lo menos dentro de lo que es la línea esotérica, hablaban de un anillo mágico que tenía. Hay un libro que creo que se llama Las Clavículas o algo así. Como que toda la parte más mágica del judaísmo viene después viene la Kabbalah. Otra historia. Sí. Bueno, nada, nos quedamos con un reino dividido y...
Reino dividido en el siglo, en el año más o menos 720 antes de Cristo, antes de la era común, como se dice de manera neutra, porque Cristo significa Mesías.
Nosotros
lo estamos esperando.
Seguimos bancando.
Como decía Amos Oz, ¿se murió Amos Oz?
No sé.
Que... Si viene el Mesías y dice, ¿qué tal? Un gusto volverlos a ver. Entonces, los cristianos tienen razón, si dice, un gusto conocerlos, los judíos tenían razón, pero hasta que venga vamos a convivir todos en paz y armonía. Entonces, el imperio asirio invade y esas 10 tribus del norte se pierden para siempre. Quedan 2 al sur, aguantan 100 o 200 años más, y ahí... El Imperio Babilonio, con Nabucodonosor II, como conquista Judea, y en vez de asimilarse, les dice, vengan todos a Babilonia. Eso, si escuchan la ópera de Verdi, el Vai Pensiero, es el canto de los hebreos frente al Tigris o al Éufrates, añorando volver a su tierra, y que esa ópera, que es de 1840 y pico, cuando se representó, los italianos la tomaron como una significante de su propia lucha contra la ocupación extranjera que vivían. Entonces fue parte del nacionalismo italiano. Estas historias que tenemos, que verdaderas, falsas, no importa, porque ya están en lo que sería la cultura popular de ese momento. Y ahí están los judíos, ya son judíos, en Babilonia, ahí nace el mesianismo, la idea de que estamos esperando que venga el Mesías, que nos va a rescatar y nos va a llevar de nuevo a Jerusalén. De ahí después va a salir, obviamente, el cristianismo, como diciendo, ya llegó. Jesús no fue el único que dijo que era el Mesías, hubo varios. Pasa que los cristianos dejaron de contar en el momento en el que dicen, este es el mío. Pero después hubo un montón dentro del judaísmo, de gente que dijo, yo soy el Mesías. Y hubo uno que tuvo bastante éxito alrededor del siglo VII. Entonces estamos con los judíos en Babilonia, y ya hay judíos fuera de
Israel.
Del territorio que hoy es, claro, que hoy es Israel. Ya, nace la diáspora. Nosotros nos consideramos judíos diaspóricos. No estamos en Sion. Estamos en la diáspora. Y esa nace ahí. Y cuando después Ciro el Grande conquista Babilonia y les permite volver, era un gran adelantado Ciro en términos de derechos humanos para lo que era la época, les permite volver, hay algunos que se quedan. Y siguen ahí, y siguió habiendo... judíos en lo que es ahora Irak, y en esa época era Babilonia, hasta 1960 más o menos, creo que ahora hay algunos.
Ya que los mencionás, me viene bien para preguntarte esto, sí. Y meter el tema. ¿Estos son los Mizrahim? ¿Lo que hoy llamamos Mizrahim?
Sí, serían los primeros Mizrahim. Okay. Porque
para el público, los Mizrahim, vale. O sea, ustedes normalmente conocen, los que saben un poco de las picas internas, los rusos y los turcos, que es de lo que vamos a hablar si nos da el tiempo. Y ahí, bueno, además de los falayas que hablamos hace un ratito, que ni nosotros por ahí teníamos idea de que existían, están los que llamamos los judíos orientales, Mizrahim son orientales, que vienen más del lado de Irak, como decía recién Apu. Los turcos son los que están más de lo que sería lo que en su momento era el Levante, que era Siria y Líbano, que en realidad digamos, son una corriente migratoria que viene desde España, ¿sí? Que bueno, empiezan a emigrar y terminan ahí. Y después tenemos los rusos, que somos los que venimos de Europa. Pero bueno, de ahí vienen las migraciones contemporáneas.
La manera de reconocerlos, los Mizrahim son los que en su país natal hablaban árabe, los sefaradíes son los que en su casa hablaban ladino, que es un español antiguo mezclado con hebreo, y los ashkenazis, bueno, idiomas europeos. Y cuando se fundó el Estado de Israel, Yiddish sobre todo, sí, básicamente Yiddish, perdón. Pero venían de países europeos. Y cuando se funda el Estado de Israel, había una gran discusión, cuando se empieza a fundar, porque en la fin del siglo XIX empieza a haber oleadas migratorias, y había una gran discusión de, bueno, ¿cuál va a ser el idioma en el que todos los judíos del mundo vamos a hablar? Y para el padre de la patria, que es Teodoro Herzl, lo lógico era el alemán, porque él era el idioma del país más avanzado de la época. Otros decían que tenía que ser el Yiddish, que era el que hablaba la gran masa que estaba fundando el nuevo Estado judío, y los árabes todavía estaban en sus países árabes conviviendo bien, mal, con sus vecinos musulmanes. Finalmente, el que toma la decisión no es un judío, sino que Hitler, que masacra 6 millones de Yiddish hablantes y vuelca la decisión a un idioma nuevo, viejo nuevo, que es el hebreo, que es el idioma, que es uno de los pocos casos, si no es el único, de un idioma que existía en la antigüedad, que había muerto, salvo la liturgia, y que ahora es hablado en un país pues, de 8 millones de habitantes.
La liturgia es el texto, sí. O sea, lo que hoy llamamos la Biblia, digamos, los libros.
La Torá está en hebreo.
Exacto, la Torá está en hebreo, era un idioma que no se usaba salvo para un fin religioso.
Se dejó de usar y se volvió a usar.
Es como si de repente un país nuevo empieza a hablar en latín. De la nada.
¿Pero esto es forzado por la guerra, por Hitler?
¿O en qué no, lo que quiero decir es que lo equilibra, toma la decisión de la balanza demográfica. De la inmigración que empieza a ir hacia Palestina, y ahora vamos a llegar a por qué se llama Palestina, de los países europeos, que son los que primero... empezaron a construir los kibbutz y distintas unidades, la filarmónica. Hablaban yiddish, hablaban alemán, hablaban francés, hablaban inglés. Había mucha gente local que todavía, siglo XIX, había 700.000 judíos en esa zona, 500.000. Y sí, la decisión de mayorías la termina volcando el holocausto que extermina a 2/3 de la población judía de Europa.
Voy a conectar esto que dijiste para hacerte una crítica, porque a mí una vez me retaron por decir holocausto. Bueno, no me retaron, pero me dijeron, no tenemos que decir holocausto. Decimos Shoah, que es la palabra hebrea para exterminio. Holocausto, ahora aprovechando que hablamos de los patriarcas, es el acto de entrega que hace de su hijo, Isaac, cuando Dios le dice a... Abraham, bueno, entregame a tu hijo en holocausto, o sea, vas a sacrificarlo, era así, ¿no?
Sí, y después fue el cabrito, bueno, ¿por qué lo reemplazó? Un ángel lo frenó, era para ver si
te lo bancabas.
Claro.
Ahí se circuncida, ahí nace el pacto, y después sacrifican un cordero, comemos.
Sí. Comemos. Voy a hacer un fast forward.
Dale, por favor.
De los persas, de Ciro, que les permite volver. Después los griegos con Alejandro Magno conquista Persia, el imperio persa, y queda esta provincia perdida bajo dominio griego. ¿Estamos perdiendo gente?
No, entró y salió Ponti.
Ok. Los griegos llevan toda su cultura, ahí es la historia del levantamiento de los macabeos, que conmemoramos en Hanukkah, Hanukkah era una fiesta menor, hasta que nuestros hijos empezaron a pedir regalos de Navidad y se empezaba a complicar en Estados Unidos.
Yo quiero hacer una pregunta acá, porque no sé si vamos a llegar a tiempo después a hacer preguntas. Dale, pero una si de las preguntas contamos. Que yo te quería, que quería hacer hoy es, todo esto que ahora estás narrando, que habla de la historia de David cuando estaban en Babilonia, y Ciro, y lo que se escribe en la pared, toda esa parte, ¿ustedes de dónde lo estudian?
Yo fui al Shule.
¿De qué libro? Porque la Torá ya dijimos que eran los cinco primeros.
Sí, hay como un programa dentro de lo que es la educación judía, programática, que después transpira en instituciones informales, como lo que sería el equivalente a, no sé, los grupos de scouts, o no sé cómo llamarlo, cuáles serían los grupos de la iglesia, digamos. Que igual ahí donde...
Claro, puedo ponerle, nosotros los protestantes tenemos, el Antiguo Testamento tiene 66 libros, sacamos el Pentateuco, tenemos 61. Y ahí está toda esa historia narrada, y nosotros vamos y la tomamos de ahí, la estudiamos de ahí. Sí. ¿Ustedes? María dice,
sí, no, nosotros ese era justamente el punto al que quería llegar con el fast forward. Los griegos, Hanukkah, después viene Herodes construye de nuevo el templo de Jerusalén, y después los romanos conquistan Jerusalén y todo el territorio. Le ponen a Elia Capitolina a Jerusalén para sacarle todo vestigio. Bueno, ganamos, ahora es nuestro. Y le ponen Palestina por los filisteos, para joderlos a los judíos, le ponemos el nombre de tus enemigos, le ponen Palestina. Y eso es 7 siglos antes de que los árabes salgan de la península. Cuando cae, y esta es la respuesta a tu pregunta, cuando cae el templo de Jerusalén y desaparece la unidad política de Judea, hay un grupo de sabios, Yohanan ben Zakkai, el líder de ellos, que se escapan y se van a la ciudad de Yavne y hacen un
canon.
Cambian la organización, no me sale un cambio organizacional. Ahí muere el judaísmo, ahí nace el judaísmo, porque hasta ahora era, como decíamos, una religión nacional, donde vos le ibas a llevar la ofrenda al líder del país. Ahora ya no hay país, no hay Estado. Y entonces empiezan nace la figura del rabino. El rabino es un maestro que te ayuda a acceder a vos mismo al texto, como los protestantes, varios siglos después, también pusieron el eje de su reforma en que cada uno debía poder leer la Biblia por sí mismo, y por eso se empieza a traducir del latín a los idiomas locales, y empiezan a construir lo que hoy conocemos por judaísmo. Y ahí empiezan a escribir todos los libros de las interpretaciones de la Biblia. La Biblia, como dijimos, la Torá, tiene esos 5 libros, después se suman profetas y escritos, creo que es el nombre. Pero sobre eso empieza todo lo que es la Torá oral, las explicaciones e interpretaciones, que es la Mishnah y la Gemara, que las dos juntas forman el Talmud. Habrán escuchado alguna vez la palabra Talmud. Nosotros vivimos un judaísmo talmúdico. No existe alguien que te diga, esto lo dice la Biblia, y literalmente hay que tomarlo. Acá dice, ojo por ojo, diente por diente, y por eso hay que tomarlo literal. Eso no existe en el judaísmo. Tampoco existe en ninguna religión que no sea fundamentalista, porque eso es ser fundamentalista. Nosotros vivimos una religión basada en interpretaciones que nacieron con la caída de Jerusalén a manos de Roma, y que a su vez configuraron una patria móvil, que es la Torá, que configuraron una red de comunidades que entre sí vivían en la diáspora, ya no había una unidad nacional, en el exilio, en la diáspora, en distintos lados, todos unidos por estas prácticas y este estudio del mismo libro. Por eso yo, cuando viajé en el año 97 a Europa, paré en la casa de unos tipos que jamás me habían visto en mi vida. Y yo tampoco los había visto, pero les dije, soy judío, ¿verdad? Sí, claro, quédate a dormir. Esta red de contactos es muy importante.
De hecho, hasta el día de hoy subsiste y funciona... No. ya a niveles más institucionales, si se quiere. Y hay algo interesante que por ahí, haciendo más fast forward todavía, cuando nace el Estado, ¿cómo me convierto yo, judío, en ciudadano de este país constituido en 1948? Bueno, hay una ley que funciona diferente a cómo se venía transmitiendo el judaísmo, que era por el vientre materno, que eso igual no siempre fue así, o sea, primero fue de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y por una larga línea sucesoria se transmitían de hombre a hombre. Después viene Moisés, cuando, bueno, llega la nueva ley, se transmite por el vientre materno, y este nuevo estatus, que no es estrictamente religioso, no es estrictamente cultural tampoco, pero me permite, por ejemplo, que el día de mañana mi hija, que no es hija de un vientre judío, desde el punto de vista de la ley, pueda acceder a un pasaporte del Estado de Israel porque tiene dos abuelos judíos. ¿Sí? Eso es un derecho que digamos que está tomado quizás de una especie como de híbrido que no tiene que ver con los textos ni con nada. Y nos conecta al mismo núcleo de esa red que describía Apu recién.
Sí, y a su vez, esta patria móvil y esta red tiene una ventaja más. Cuando nace la sinagoga en detrimento del gran templo de Jerusalén y nos ponemos a estudiar como práctica del judaísmo, en vez de llevar un corderito y después hacer mi vida, no, bueno, estudiamos, leemos. Entonces yo les pregunto, ¿qué es el bar mitzvah? A ver, vos, pasante, no.
Yo no. ¿Alguien sabe qué es un bar mitzvah?
Más allá de la fiesta, los chocolates y
levantar. Es cuando pasan la edad, creo que es con la que empiezan a estudiar la
criterio,
ley.
Claro.
Es a los 13 años.
Es la entrada al templo de los varones.
No exactamente. ¿Qué es lo que hace por primera vez un judío a los 13 años en su bar mitzvah?
Lee la Torá.
Lee la Torá. Lee. Estamos hablando del siglo I, siglo II, siglo III, donde el 95% de la gente era analfabeta y el pueblo judío era 100%, por lo menos los varones, 100% sabía leer y escribir. Imagínate la ventaja competitiva que te da eso. ¿Me seguís? Y si además le sumás que tenés toda una red, ahí tenés un poco del nacimiento del capitalismo. Un ladrillito.
Ponti que
te sumo dos cosas más. De descansaban. Perdón.
No, decía Ponti que fue el padre de esta idea involuntario. Sí. Me decía por qué son el pueblo superior y qué sé yo, con esa fantasía que a veces existe del que ve el judaísmo desde afuera. Bueno, esto que está contando a Putin, cierta razón de ser, ¿sí? Es la consecuencia no deseada de haber perdido tu patria física, geográfica, y haber tenido que subsistir y organizarte en comunidades que permitieron, digamos, por espacio de casi 2.000 años literales, ¿sí? De hecho, el himno de la patria del Estado de Israel se llama Atikva, que es la esperanza, y dice, nuestra esperanza ya tiene más de 2.000 años. O sea, está todo muy conectado.
Sí, todo tiene que ver con todo.
Yo quería agregar cosas que tal vez no tengan que ver con la historia, pero también fueron los primeros en parar un día a la semana. Sí. Porque cuando les imponen un día de reposo, todos los otros pueblos laburaban hasta que reventaban y la quedaban ahí, pero había un día en el que descansaban. Después sí, tampoco comían. ¿Qué?
La semana es invento judío. El año es natural. Claro,
había un día que había que parar. Eso.
Bueno, eso bien,
asumaba calidad de vida después que no comía ningún tipo de cerdo ni animal de doble pezuño, o sea, zafaban de la triquinosis y otras enfermedades, eso también, y después por temas de ingresar al templo y de higiene, santidad y lo que fuere, también evitaban un montón de enfermedades.
Bueno, estas dos cosas que dices, Ceci, están buenas porque en general tienen mucho, a mí me pasa, dice, che, comé jamón, sí, ¿cómo no voy a comer jamón? Bueno, es un mandato, pero cada uno puede en ese sentido ir relajando y no por eso sentirse menos judío, o no me van a dar el día de mañana si se me ocurre a mí o a mi hija, transmitir un pasaporte en Israel. No es un derecho que se pierde por no comer jamón o no respetar el día de descanso, que es el sábado, que de hecho la sociedad israelí está organizada a partir de ese esquema, o sea, los domingos se labura, que para mí era toda una novedad, cuando llegué ahí vi la cara de Apu, ¿sí? No puede creer, pero bueno, nada, funcionan así y tiene su razón de ser, es raro, pero bueno, está basado de esa manera. Sí. Bueno, tenemos como un fast forward y tenemos 4 minutos hasta las 8:30, yo puedo seguir, no quiero esforzar la generosidad de Apu, pero bueno, ¿querés hacer un redondeo, Apu? ¿Qué tenés ganas de hacer?
Quiero decir dos cosas más. Sueltas. Por primero, tuje es singular. No existe el tuje. Eso es muy importante.
¿Las plagas fueron 10? No sé.
Tujes viene, es el Yiddish por tajat, que es el bottom, literalmente es el bottom, que es el culo. Entonces tujes, en Yiddish, el bottom, o sea, el trasero. Y después la diferencia que siempre me preguntan entre la gente que me para en la calle, che, Apu, ¿cuál es la diferencia? Kosher y kasher. Kasher es hebreo, las palabras agudas suelen ser en hebreo, y kosher es en Yiddish, pero es lo mismo, es lo que se puede... bueno, comer, lo que está bien hacer y es sagrado. Esas eran las cosas que tenía acá anotadas.
¿Te quedó algo en el tintero para conversar? O...
¿Te paran en la farmacia, che? ¿Te
paran en la farmacia? Me dicen, vos sos Apu, ¿qué haces en mi barrio? Somos vecinos, por eso.
Nos encontramos en la farmacia.
Nos encontramos en Farmacity, es así.
Bueno, yo tengo trillones de cosas, pero bueno, quiero organizar esta experiencia, para mí me gustó cómo salió, así que la voy a tener que repetir con otro invitado y renovando completamente el público, y después, como les adelanté, quiero hacer por ahí una seguidilla de estas cosas.
Un programa semanal.
Derribar mitos de forma divertida y nada, y mantener esta conversación. De hecho, el tema de la conversación es algo también como muy judío, o sea, sostener una conversación.
Me interesa un poco... de ustedes dos, una palabrita de Israel hoy, de cómo lo ven ustedes. No sé, Apu, vos estuviste hace poquito.
Sí, yo tengo a mi hermano viviendo ahí.
Sí, yo particularmente tengo la familia de mi vieja, tíos, primos, abuelos, que nacieron todos en Argentina, se fueron en los 90.
No tanto desde un punto de vista religioso, sino de una potencia, de un lugar turístico, una cosa súper interesante y que uno muchas veces de afuera no lo tiene tan claro, más allá de lo religioso.
No puedo decir una palabra. Son muchas palabras. Para mí, como judío viviendo acá, Israel es un orgullo. Es el primer estado judío. O sea, estados cristianos hay un montón, estados musulmanes hay un montón. Estados judíos hay uno solo. Costó mucho y además es un seguro de vida, porque el antisemitismo existe y yo sé que, bueno, eventualmente, si me corren de todos lados, tengo un lugar para ir que seguro me va a recibir. Después, a mí, la historia de la formación y la constitución del Estado moderno de Israel me interesa mucho. Mi hermano es historiador, un poco me viene de ahí. Da para todo otro programa, pero sí tenía algo, un par de cosas interesantes, no sé cuánto tiempo, un minuto, no lo quiero tomar, lo dejo para la próxima. ¿Sí?
Como quieras, no tiene duración finita. En lo personal, sí, me pasa algo muy parecido a Pula, yo fui 4 veces, estoy muy conectado, también por cuestiones familiares, pensaba ir... pero bueno, no sabemos ahora cuándo volveremos a viajar. Esto está siendo grabado un 12 de abril, después de, no sé, casi 3 semanas y pico de este fenómeno del coronavirus, pero sí, siempre uno como judío tiene como esa inquietud, primero cuando va a ver qué es eso, qué es ese país, depende también qué abordaje tengas, que es material también para todo una sesión que es si sos más sionista o más antisionista, que es que te peleas mucho con tu ideología de izquierda por ahí y no te bancás que este país no pueda ser injusto como todos los demás países en lo que hace a ciertas cuestiones de geopolítica o de dinámicas del capitalismo, pero bueno, es parte de los infantilismos que creo que hay que superar para reconciliarse también con un Estado. O sea, básicamente los Estados son eso. Lo que decía Apu, justamente es el único Estado judío, el único que si se pudre todo, como decía Apu, que me va a recibir a mí, que incluso podría recibir a mi hija, a pesar de que no es pura desde el punto de vista de su constitución genética, a pesar de que para cualquiera que la quiera perseguir tiene todos los ingredientes para perseguirla. De hecho, está basado justamente este esquema en lo que era la ¿cómo se llamaban? Las leyes de Nuremberg. ¿Eran?
Las leyes de Nuremberg.
De Nuremberg pautaban que cualquiera que tenga un cuarto de sangre, bueno, un cuarto o un octavo, ya no me acuerdo.
Podía ser un octavo, pero básicamente, si los nazis te perseguían, era suficientemente nazi, era suficientemente judío para que los nazis te persigan, bueno, Israel te recibe con el mismo criterio.
Así que... No sé, yo muy poquito conozco del tema este del rescate, y es las operaciones que ustedes mencionaron, la otra, la del resorte de Operación Hermanos, y tiene que ver con eso, de en cualquier situación de apremio, del Estado de Israel rescatarte. Y a mí me fascina por otros temas, que las conozco las operaciones, es increíble los esfuerzos que hacen y los recursos, es una cosa de...
Pero, Mossad y sí, toda la historia del Mossad, si lees los libros, creo que de Gordon Thomas, es súper interesante, o ves la serie de Eli Cohen, es un país que nació sin recursos, y que tuvo que basarse, bueno, en darle mucha cabeza, poner mucha cabeza en las cosas, porque no tenían guita, no tenían un mango partido al medio, entonces construyen las cosas de ahí, pero también es un país que basa muchas de las cosas que hace en la moral judía. Por ejemplo, en el ejército israelí, el oficial va primero, el sargento va primero, y el grito es Aharai, después de mí. Y a su vez, Israel no deja ningún soldado, por este tema que vimos al principio de todo, que hay que enterrar, y también por un tema humanitario y compromiso hacia su propio pueblo, no deja ningún soldado en el campo de batalla, y todos los prisioneros, los enemigos de Israel, saben que Israel está dispuesto a pagar un precio altísimo, liberar 300 tipos por uno, porque no te van a dejar ni siquiera muerto, y tampoco prisionero, tampoco rehén.
Otro capítulo, las chicas, las soldados israelíes, pero es medio de machirulo, me llama Silencio.
Esa es para el tercer tiempo.
Bueno, hay mucho para hablar, mi idea es que se vaya expandiendo, y nada, después por ahí alguna franquicia, lo facturo, consigo sponsors, viajo 3 veces al año gratis, no sé, veo qué pinta. Che, nada, bueno, Apu, un millón de gracias, la verdad, a mí, yo te conozco de la vida, me encanta hablar de estos temas con vos y cualquier cosa en general, compartimos además esta pasión por el judaísmo laico y por generar conversaciones. Gracias a los que participaron de este experimento, después vamos a ver qué sale, les prometo que si hay un podcast siempre se va a mantener en anonimato, la identidad de ustedes, no va a haber caras ni nada, después ahora sí, si quieren tuitear, che, qué bueno que estuvo lo que armó, no saben lo que se perdieron por no contestar rápido los DMs.
Tal vez una reunión presencial con comida y degustación no estaría mal,
pagar. Cuando levante la cuarentena no tengo problema, te hago unos niches increíbles.
Dale, esto sí me gustó.
Tengo una receta con panceta, es lo que sé hacer. Lo lamento.
Bueno, sí, porque ese es otro tema que uno lo atrae mucho, el tema de la comida y todo, y más con el simbolismo y demás, es súper interesante para nosotros.
Bueno, les agradezco nuevamente y...
Cualquier duda, apunte-bajo, pueden seguir preguntando.
Sí, lo que quieran, seguimos hablando por...
Gracias por invitarme.
Bueno.
Gracias a todos.